COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en COPE Vigo ahora a través de las dos emisoras, del 104.7 y del 87.8. Vamos a viajar por el área metropolitana y a pulsar la opinión y la última hora informativa que nos puede dejar una conversación que mantendremos con la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hoxe venres podemos ter a oportunidade de falar coa alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, porque está a traballar nun entramado que é complexo, pero que está a contar coa colaboración da veciñanza e dos mosenses. Por qué? Pois porque chegado novembro haberá un acontecemento no termo municipal de Mos que dará a volta ao mundo. Falamos da Vuelta Ciclista a España deste año. Nidia Arévalo, bo día.
Hola, muy buen día.
¿En qué trabajos andan metidos ahora mismo con motivo de esa etapa de la Volta Ciclista a España que partirá de Mos y llegará a Pova de Sanabria?
Es evidente que no podemos perder oportunidades de que nuestro nombre será conocido por el mundo entero. As imágenes de Mos recorrerán pois moitos lugares e por eso estamos igual de entusiasmados, pero non perdemos a esperanza, que en algún momento se poida repetir esta Volta Ciclista en condicións normales e teníamos a sorte de volver a ter unha saída dende Mos. Traballamos coas palilleiras, traballamos cos clubes deportivos, coas asociacións veciñais, coas culturais, cos nenos e nenas dos colexios, cos adolescentes do instituto, e todos estamos intentando a facer un pouco de cada un de nós para que este mes de outono teñamos pois uns preparativos para ese 5 de novembro. Traballamos co instituto para facer un deseño pois de unhas mascariñas que serán despois repartidas á veciñanza con motivo da volta, que serán obxecto de concurso tamén. Os escolares están a debuxar para facer tamén pois un telón, non, do que será ese lugar da salida da volta, o mismo que as palilleiras, non? Están a traballar de unha forma intensa, tamén moi ilusionadas, para poder ter as nosas letras, a M, a O e a S e a nosa raza, pois nada máis e nada menos que un tamaño moi grande e con encaixe de bonillos. A idea delas é que desde o ceo se mire a Mos, e iso é o que nos apaixona, non? Que ao final as nosas imágenes recorran o mundo entero, como decía. Tendremos tamén actividades para os clubes deportivos e estamos a traballar nunha conferencia para a xente do mundo do deporte, en especial do ciclismo, e que está pues aí Óscar Pereiro buscando un compañeiro xunto con Javier Guillén para que fagamos unha charla con un deportista, con un ciclista de élite, e que, bueno, pues algún nome se baralla, pero non vou adelantar hasta que teñamos cerrada a xenda. O luns 5 de outono, un mes antes, presentamos a etapa co presidente, en este caso, co director da Volta Ciclista a España, Javier Guillén, con Nava Castro, e aí daremos todos os datos do que estamos a facer.
Ben, por outra banda, a alcaldesa está a traballar xa no investimento, no presuposto do próximo ano.
Bueno, é un ano diferente a hora de sentarnos a traballar. As nosas miras non van máis aló que pasemos un ano donde Mos non teña ningún problema a hora de poñer en marcha medidas de seguridade, desinfección e bueno, todo tipo de proxectos que veñen marcados precisamente por esta pandemia, que se van a seguir poñendo en marcha, e o que queremos é tamén seguir facendo a nosa folla de ruta das obras do programa electoral. Pero o título principal do presuposto é a COVID-19. E, por tanto, o primeiro que pedín foi, fai 15 días xa, os xefes de servicio, que me entreguen una valoración y una previsión de lo que creen que vamos a tener que tener en marcha para el año que ven, en tanto a medidas y en tanto o final a orzamento. Y a partir de ahí, una vez que repartamos o imprescindible, que en ese momento es eso, pues trataremos de hacer un presupuesto, como siempre, acorde ás necesidades de MOS. Seguimos sendo un concello moi austero en canto a inversións, porque temos unha débeda que amortizar, pero sí, efectivamente, seguimos facendo as nosas cousas necesarias. Somos un concello con moi bons servicios, con moi boas programacións a todos os niveis para a veciñanza e atendendo como temos que atender as nosas instalacións, os nosos colexios e, efectivamente, ponendo tamén o punto de mira en outras administracións que sigan colaborando con nosco, non solamente coa COVID, sino tamén coas infraestructuras que nos necesita. Somos un concello que vai avanzando a pasos galopantes cada ano, non solamente na industria, sino tamén, como decía, nas infraestructuras, na mellora das estradas, nas urbanizacións tan necesarias para o rural. E aí está o noso proxecto que comenzou a andar fai aproximadamente 4 anos, que empezamos a humanizarnos e se está vendo como cada ano aparecen novas humanizacións. Queremos seguir en esa liña sin perder de vista. Tamén pido disculpas e paciencia aos veciños que ahora que marca o orzamento é a situación que temos, pero non por elo vai a ser deixar de ser ilusionante.
Alcaldesa, xa que falamos da COVID, cal é o servicio que está a prestar agora mesmo servicios sociais precisamente do Concello de MOS?
Pois efectivamente, nos retomamos a reunión, a Comisión de Seguimiento da COVID, o primeiro luns, martes, o día 1 de setembro. E a partir de aí xa van dúas xuntanzas, esta semana que ven teremos a terceira, e bueno, eso nos permitiu coordinarnos perfectamente e ir dando os pasos necesarios en un mes de setembro, ¿no? Que foi poder decir hoxe que MOS ten todo aberto, excepto unha parte de un pabellón que está reformándose, escola de música, pabellóns, campos de fútbol, bueno, e por suposto os colexios e as escolas infantis. Pero efectivamente, gracias a este equipo de traballo que me acompaña, pois vamos vendo onde hai que reforzar, onde hai que tomar medidas, e unha delas a tomamos a semana pasada. O Departamento de Benestar Social en este momento conta con un número importante de profesionais, tanto traballadoras sociais como psicóloga, como centro de información a muller, as administrativos, bueno, pues ao final son 10 mulleres que traballan en un departamento que en este momento precisa unha ampliación de instalacións. Por que? Pois porque é onde en este momento máis demanda de veciñanza temos, onde hai máis atención, onde hai máis demanda de asesoramento, de trámites. Trasladamos a partir do lunes o departamento o multiusos. A partir da semana que ven, todas as persoas de MOS que necesiten ser atendidas por unha traballadora social ou por a psicóloga teñen que asistir o multiusos. É un lugar amplo, é un lugar moi fácil de acceder a él, non ten barreras, por suposto, e non nos permite, non nos obliga a ter que facer ninguna reforma, é simplemente trasladar mobiliario que é no que estamos xa e todo o que é o tema informático de novas tecnologías.
Alcaldesa Nidia Arévalo, moitas gracias, bo día.
Moitísimas gracias, moi bo día.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal,
Juanma? ¿Qué tal? Saqué el 7 de septiembre cuando contamos en el partidazo ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros seguimos en nuestro tiempo de mediodía aquí en COPE a través del 104.7. Ya sabéis que nos podéis acompañar hasta las 2 de la tarde, pero ahora, por gentileza del Colegio de Economistas de Pontevedra, os ofrecemos la noticia económica de la semana. Cabe preguntarse si con este nuevo Real Decreto se puede decir que el escudo social se mantiene. Parece que sí, ya que tanto sindicatos como organizaciones empresariales y asociaciones de trabajadores autónomos están conformes con esta norma. Dadas las nuevas circunstancias de la pandemia, se crean dos tipos nuevos de ERTE. Por impedimento, la empresa tiene que tener suspendida su actividad, es decir, tiene que estar cerrada. Y por otro lado, por limitaciones de actividad, la empresa no cierra, pero como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por la administración, la actividad se ve reducida. Se continúa con una serie de reducciones en la seguridad social en función del número de trabajadores. La parte negativa es que las empresas tienen una mayor carga burocrática, ya que tendrán que presentar al SEPE y a la Seguridad Social una serie de documentación mensual, ya sea para obtener esas reducciones o para que sus empleados puedan cobrar la prestación por desempleo.
¿Necesitas un especialista en contabilidad, fiscalidad o auditorías? ¿Buscas ayuda con tus impuestos? Los economistas somos tu solución. No lo dudes, acude al Colegio de Economistas de Pontevedra, porque lo más importante para alcanzar tus objetivos es el camino que elijas. En el Colegio de Economistas de Pontevedra te ayudamos a lograrlo. Elige Colegio de Economistas de Pontevedra. Elige bien.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Este domingo en Porriño se va a celebrar la tradicional Festa dos Callos, pero no va a ser la tradicional fiesta que conocemos, popular en una carpa donde todo el mundo puede acercarse a degustar este producto, sino que se hace con la organización y la responsabilidad de AUSPOR, que es la Asociación de Hosteleros de Porriño, en colaboración con la Asociación de Comerciantes e Industriales también del Concello. Nosotros queremos hablar con el presidente de este colectivo para saber ¿en qué condiciones debemos de acudir los que nos queremos acercar este domingo a degustar los callos a los restaurantes, cafeterías y todos y en todos aquellos lugares donde se ofrecen los callos en distintas variedades? Buenos días, presidente.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué nos vamos a encontrar?
Pues nada, bueno, este año pues será un poco atípico, ¿no? En parte, pero bueno, un poquito en la línea de cómo se lleva haciendo así, pues bueno, en los últimos años, que es más bien potenciando lo que es que la gente, pues bueno, vaya a los establecimientos de la localidad para poder degustar, pues bueno, los callos. Concretamente, pues este año, pues evidentemente tenemos que cumplir con unas normas de aforos y de evitar, pues bueno, que la gente se junte mucho en los locales, ¿no? Entonces, aún participando este año unos 28 locales, pues intentaremos diversificar un poquito ese público que venga, y también este año se potencia mucho lo que sería los callos para llevar. Hay muchas, bueno, ya de toda la vida siempre se llevaron los callos para casa, la gente viene con sus perolas y se los lleva de cada local, pero este año se potenciará un poquito más, pues bueno, para evitar que la gente se junte mucho, ¿no?, en los locales, para evitar que haya aglomeraciones.
Queda claro. José Manuel Fernández, ¿de cuántas maneras se pueden preparar los callos?
Uf, un montón de maneras, ¿no? Sabes que hasta tenemos callos vegetarianos, ¿no? Hay locales que ofrecen callos vegetarianos, imagínate cómo puede ser, ¿no? Pero bueno, yo pienso que, habiendo 28 locales, cada uno los hace a su manera y le da su toque, ¿no?, especial, ¿no?, en este caso.
Yo me quedo con el tradicional, desde luego.
Sí, bueno, a ver, hay locales que llevan toda la vida haciéndolos a su manera y no son como los, a lo mejor, como los comes tradicionalmente, pero yo también soy, ¿no?, del tradicional, ¿no? Yo soy más del tradicional.
¿Cuántos locales participan en la edición de este año?
Son 28 locales, es alguno menos que el año pasado.
¿Se puede acudir a cualquier hora, a la hora de la comida, a la hora de la cena?
Pues empezarán a despachar callos para llevar desde las 12 del mediodía. Y después, bueno, ya la gente pues puede ir a tomarlo en los locales, ¿no? A partir pues de la una o así, para ya tomarlos en el mismo local. Preferiblemente, si puede ser, pues la gente que reserve, ¿no? Para no quedarse sin sitio o así.
¿Hay precio fijo por la cazuela de barro?
Pues sí, mire, será 6 euros y en esos 6 euros irán incluidos el pan, la cazuela y, bueno, y la ración de callos, tanto para llevar como para consumir en el mismo local.
El tiempo acompaña, es decir, con frío, con lluvia, parece que el menú que a uno le puede apetecer es una buena tapa de callos, bien calentita, con algo de picante, con un buen garbanzo y degustarlo con los amigos, o sea que las condiciones son las óptimas.
La verdad que sí, el tiempo, por como está hoy fresquito, la verdad que a mí personalmente se me encanta. O sea, yo la verdad que tengo unas ganas ya de que llegue el domingo para también aprovechar y tomar un par de raciones que no veas.
Bien, ¿esperáis mucha gente?
A ver, esperamos menos que otros años y, bueno, más que nada también porque habrá muchas raciones para llevar, ¿no? No será tanta gente que habrá por la calle, ¿no? Que también esperamos que sea así, mejor, que no haya tanta gente, ¿no?, en la calle, más bien que la gente pues sea para llevar, pero será, la tendencia es a menos, evidentemente, ¿eh? La tendencia es a menos.
La verdad que Porriño tiene una ventaja a la hora de ofrecer un producto como este, que el pan es de lo mejor también.
Sí, a ver, ya sabes que el pan de Porriño, una bola de pan de Porriño, una bola barra, es mejor.
Pues queremos felicitar a José Manuel Fernández y a todo su equipo de colaboradores, esta Asociación de Hosteleros de Porriño, que en colaboración con la Asociación de Comerciantes Industriales de la Villa organizan lo que va a ser ya y distinta a otros años, 27 edición de la Festa dos Callos. Todo el mundo que quiera acercarse está invitado este domingo. José Manuel Fernández, muchas gracias, buenos días y mucha suerte.
Gracias, buenos días.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Yo creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande.
Por supuesto que la gestión del COVID es complicadísima para cualquier color, pero es normal que debamos aceptar gratis que España hayamos batido todos los récords de desastre.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Esta pandemia merece la unión de todos.
El Ministerio de Sanidad ha tardado casi 2 meses en reunirse con los expertos que solicitaron una auditoría a comienzos de agosto. Más de 53.000 muertos no merecen prisa alguna.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Acabamos de conocer en las últimas horas que cuando prácticamente se cumple un año de la reapertura judicial de la causa por la muerte de la viguesa Débora Fernández Cervera, tras más de 10 años archivada, la titular del juzgado número 2 de Tui acaba de ampliar el plazo de instrucción, con lo cual hay un colchón importante de meses por delante hasta el 2022, hasta el 2022, para que los representantes de la familia, en este caso los letrados que estudian las últimas pruebas, ese disco duro facilitado por la policía, pueda de alguna manera albergar esperanzas para que la jueza pueda dictaminar sentencia sobre este caso. También, por otra parte, no nos queremos olvidar que la próxima semana, después de 18 años, por fin y por primera vez, va a declarar la madre de Débora. Nosotros tenemos comunicación con su hermana, Rosa Fernández Cervera. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo habéis acogido esta ampliación de meses por delante para poder estudiar las últimas pruebas que tenéis en vuestro poder, cuando de alguna manera os ha cogido de sorpresa, ¿no?
Bueno, pues efectivamente te puedes imaginar que es un empuje, ¿no? O sea, el hecho de que nos amplíen los plazos para seguir investigando en qué pudo ocurrir es algo que nos alimenta en positivo, ¿no? La realidad es que pues nos da un poquito más de esperanzas. Vemos que con lo que llevan de instrucción pues hay lo suficiente como para seguir trabajando, ¿no?
El equipo de abogados que defiende vuestro posicionamiento también habrá acogido esta situación, imaginamos, aunque no hayáis tenido la oportunidad de valorar lo que puede representar a la hora de trabajar con todos los elementos que hay encima de la mesa, pero que de buen agrado que se amplíe hasta el 2022 para ellos también es importante.
Hombre, sin duda les da un poquito más de margen para rehacer toda la causa y poder revisar todos esos multitudes de indicios y de cosas que se hicieron mal en el pasado para intentar ponerle solución y que se vea y que se consiga intentar hacer justicia, ¿no?
Bien, estos días en las reuniones familiares, en casa, en alguna comida, en alguna cena, habéis hablado sobre esa oportunidad que va a tener tu madre por primera vez después de casi dos décadas, sin irnos muy allá, porque estamos a dos años de que se cumplan las dos décadas. En el 2022 estaremos ahí en ese borde. ¿Habéis hablado algo en la familia con motivo de la declaración de tu madre?
Hombre, por supuesto, te puedes imaginar que es un tema constante la familia, ¿no? Al final estamos todos peleando unánimemente por saber la realidad. Entonces, bueno, pues mi madre la verdad es que está muy contenta porque por primera vez va a ser escuchada, cosa que nos parece vital, puesto que mi madre era la persona que más intimidad tenía con Débora y con el que era su pareja en ese momento. Entonces creemos que puede aportar muchísima luz sobre los hechos.
Bien, esperanzada es la palabra que define tu intervención, tus declaraciones, porque todo lo que sea ganar tiempo y poder conocer un veredicto final sobre esta causa después de haber sido archivada es en lo que lleva tantos años trabajando la familia con el apoyo de muchos amigos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no podemos estar más que agradecidos a todo ese apoyo, tanto de amigos como de gente que ni siquiera conocemos, que se ha sumado a nuestra causa para pedir justicia. Al final, pues nosotros como familia indiscutiblemente pedimos justicia para nuestra hermana, pero también queremos evitar pues que gentuza como esta esté al alcance de otras niñas, ¿no?
En vuestra mente tenéis un objetivo claro porque creéis fielmente y también porque las pruebas que habéis manejado a vosotros os llevan una conclusión final en que esa persona más tarde o más temprano va a tener esa indicación por parte de la jueza de haber sido el acusado y de ser el acusado por la muerte de tu hermana.
Hombre, sin duda, nosotros lo que queremos es que si de verdad hay motivos de peso para que se le llame a declarar, que dé declaraciones, ¿no? Y que aclare pues todas esas contradicciones, esos cambios de testimonio que ha hecho a lo largo de los años. Realmente, si él está en esa posición es porque él se ha posicionado ahí, o sea, no porque la familia tengamos ningún objetivo en concreto. Nosotros lo que queremos es saber la verdad y por fin cerrar este tema consiguiendo la justicia que mi hermana tanta se merece, ¿no?
Pues vamos a dejar que durante estos meses se puedan seguir trabajando los abogados y a partir de ahí seguiremos manteniendo conversación permanente con Rosa Fernández Cervera para ver si al final llegamos a una conclusión que satisfaga a la familia después de tantos años de espera por la conclusión de este caso. Rosa, muchas gracias, buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros, buenos días.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
No hits in uniting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Bueno, hoy es viernes y como todos los viernes sabéis que tenemos el concurso de Merchi Floristas. Hoy la pregunta va a ser tan sencilla como las últimas planteadas en semanas anteriores. Como sabéis, hoy se celebra la gala de los vigueses distinguidos. Hoy se celebra en la radio. Hoy estamos teniendo un especial, precisamente lo hemos hecho también el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, con esas personas que van a recoger el galardón de vigués distinguido. Pero mañana se va a celebrar el acto institucional en el Auditorio Mar de Vigo. Allí van a recoger todos los homenajeados sus galardones y también el colectivo de sanitarios por su trabajo, esfuerzo y dedicación en la crisis del coronavirus, la medalla de oro de la ciudad. Y esta mañana nosotros, en ese especial, como os decíamos, que estamos teniendo con personas que van a ser reconocidas viguesas distinguidas, hemos hablado con el presidente de la Fundación de Vigueses Distinguidos. Es un personaje que preside una institución de la ciudad, una institución profesional y que además en los últimos meses, hace escasamente dos yo creo, está ejerciendo también de presidente de la Fundación de Vigueses Distinguidos. El nombre es popular, es conocido. Pero por ahí va la pregunta, ¿cómo se llama el presidente de la Fundación de Vigueses Distinguidos? El primero que llame a nuestro teléfono, que ya lo tenéis memorizado, 986-44-6201, se llevará una planta de Merchi Floristas. Es muy sencillo, el nombre del presidente de la Fundación de Vigueses Distinguidos.
No shame, no hits in uniting.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE Vigo.
104.7 FM en onda media 900.
Buena hora para contaros que los concejales del Partido Popular se reunieron esta mañana con asociaciones de comerciantes y lamentan que no hayan recibido todavía ninguna ayuda municipal tras el COVID. precisamente están haciendo ruta por distintos entornos de la ciudad, comprobando cómo se encuentran comerciantes que están ofreciendo sus productos a unos precios razonablemente bajos, porque los ingresos que están percibiendo les está dificultando llegar a final de mes. Hay tiendas, hay comercios, en resumidas cuentas, pequeñas pymes que están sufriendo una situación de bajo consumo y los productos que tienen almacenados no están teniendo la salida que deseaban. Por eso planteaban al Ayuntamiento de Vigo ayudas económicas que les pueda permitir mantener el nivel salarial por lo menos durante este año. Un año complicado, un año difícil. Y este es el motivo por el que los concejales del PP se han ido hoy y se han reunido con distintas asociaciones de comerciantes comprobando esta situación. Por un lado, la dificultad para llegar a final de mes porque no hay ventas, y por otro lado, esa falta de apoyo del Ayuntamiento de Vigo, apoyo directo, con el agravante de que ahora tanto empresas como particulares, con motivo de la modificación de la tarifa del agua, tendremos este impuesto, este recibo que nos pasa al cobro a Aqualia, con un incremento considerable, porque aunque se nos va a cobrar por tramos el consumo del agua para hacer más sostenible el consumo de este bien común, por otro lado tendrá una tarifa fija que supondrá que nos cueste más este recibo que el que estábamos pagando hasta la fecha. Pues en esta situación están los comerciantes, se ve menos gente por la calle, evidentemente se acude menos a los comercios, la gente se retrae, hay gente que no sale de sus domicilios por el riesgo a ser contagiada, y este es un panorama con el que vamos a tener que convivir todavía los próximos meses. Una situación difícil y una situación a la que estamos abocados todos.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Bomberos de Vigo han denunciado el trato preferente de colectivos funcionariales como la Unidad Militar de Emergencias, la UME, para acceder a las plazas del Cuerpo Municipal de las Ofertas Públicas de Empleo correspondientes a los años 17, 18 y 19, de acuerdo con las bases de las mismas. En una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, los portavoces de CIGA y Comisiones Obreras del Cuerpo de Bomberos, Miguel Uclés y Gerardo Fernández, han reprobado que las bases del concurso oposición conlleven que las plazas reservadas para promoción interna parezcan orientadas a un número reducido de funcionarios municipales. Ante esta situación han avanzado que recurrirán las bases del proceso selectivo, que incluye, recordamos, 12 plazas de acceso libre y 3 de promoción interna, para que la ciudad disponga de bomberos que tengan capacidad para prestar este servicio. En esta línea han afirmado que las bases del proceso de acceso a las plazas de promoción libre apuntan a una oferta presuntamente corrupta y han advertido de que no se puede poner nombre a las plazas. No es la primera vez que esto ocurre en el Ayuntamiento de Vigo, y ahora quienes lo denuncian son los bomberos, con motivo de ese concurso oposición para acceder a una plaza de funcionario como bombero municipal.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Con la sintonía deportiva llegamos a nuestro tiempo de deportes en este tiempo de mediodía, porque después del partido del Celta ayer en Balaídos frente al Barcelona, necesitamos escuchar a nuestro especialista en deportes, Santi Peón, porque esto ha sido flor de un día para el Barcelona, que ya veremos si tiene continuidad en este proyecto de Koeman, y ha sido un mal resultado también de un día para olvidar del Real Celta, que el domingo vuelve a tener partido fuera de Balaídos. Santi Peón, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. Pues la verdad es que sí, hoy se nos acumula el chollo en lo que a la actualidad del Celta se refiere. Si te parece, enseguida nos metemos de lleno en harina lo que fue el partido de ayer, aunque es verdad que el partido tuvo poca historia. Voy a empezar por lo más próximo a nosotros, en lo que al tiempo se refiere. Esta mañana hemos conocíamos a las 11:30 a través de los canales habituales de comunicación de la Federación Española de Fútbol cuál es la convocatoria de Luis Enrique Martínez para los tres próximos compromisos que tiene la selección española. Recuerdo, contra Portugal, partido de carácter amistoso, y posteriormente contra Suiza y contra Ucrania, dos partidos de la Liga de Naciones, pensando ya en la próxima Eurocopa. Llama la atención que Yago Aspas, aunque Luis Enrique Martínez ha convocado a 7 futbolistas para las posiciones de ataque, que Yago Aspas no tiene espacio, no tiene sitio en la actual selección de Luis Enrique. Desde luego que no deja de ser una noticia llamativa y curiosa, dado el nivel al que está rindiendo Yago Aspas a sus 33 años. Por la contra, en la sub-21, Luis de la Fuente sí que ha decidido llamar una vez más a Fran Beltrán. En referencia al partido de ayer, pues como digo, poca historia, 0-3, el Barça fue infinitamente superior al Celta, partido marcado por el diluvio, por el cambio de sistema prepartido de Óscar García, y sobre todo, la noticia más destacada de todas es el estreno en el equipo inicial en el día de ayer de Óscar García, de Fontán, que por desgracia se tuvo que ir lesionado en torno al minuto 30 por una lesión en el hombro izquierdo, y sobre todo la irrupción de Gabri Veiga, que ya había tenido minutos frente al Valencia, pero que ayer fue titular por primera vez y que desde luego tuvo una actuación absolutamente sensacional.
Nos gusta ese chico, ¿eh, Santi?
Yo creo que para tener 18 años, desde luego que hay que tener las orejas tiesas y estar todo el mundo muy pendiente de este chico, porque cuando Óscar ya le dio minutos, insisto, frente al Valencia, y ayer, enseguida vamos a explicar quizá cuáles son los motivos por qué Óscar apostó por él en el equipo inicial, teniendo a gente quizá de más peso en el banquillo. Lo que sí está claro es que el chaval ayer salió frente al Barça, no se arrugó, sobre todo en la primera parte, que es donde más brilló, no se arrugó ni se amilanó absolutamente nada, demostró que tiene tablas, que el chaval tiene talento y que puede darle muchas cosas a este Celta. Quizá todo esto nos lleva a la conclusión, Antonio, de que el 11 de ayer frente al Barça está muy bien, es muy bonito ver a los canteranos, desde luego, pero al final te llevas ese 0-3, las sensaciones están un poco enrarecidas, sobre todo por las declaraciones antes del arranque del partido del director deportivo, de Felipe Miñambres, asegurando que en principio, si no hay salidas, no va a haber más incorporaciones, contraviniendo a todas luces lo que viene manifestando el entrenador Óscar García en las últimas semanas, que necesita más incorporaciones, más fichajes para que el equipo pueda competir. Recuerdo, porque creo que hay alguno en la sede del Celta que todavía no se acuerda o que se le ha olvidado muy rápido, que en las dos últimas temporadas el Celta peleó prácticamente que hasta el final sobre la bocina para conseguir la permanencia en Primera División. Está muy bien tirar de cantera, siempre es importante, y este club se ha caracterizado a lo largo de los años por sacar a muchos chicos de su cantera, pero no es menos cierto que aunque ahora mismo la bonanza económica, o por lo menos la supervivencia económica del club, está más que asegurada, porque el club está saneado económicamente, hay que pensar que hay que conseguir objetivos más elevados en la máxima categoría del fútbol español. Y desde luego que con esta política de fichajes que llevan a cabo el presidente Carlos Mourinho, el director general Antonio Chávez y el director deportivo Felipe Miñambres, desde luego que, insisto, las dudas se han vuelto a instalar en Casa Celta.
Desde luego, justitos con esta plantilla, por muy bien que nos vaya, porque habrá que esperar al resultado del próximo domingo, que seguramente es ya un primer punto de inflexión, si seguimos sumando o si ya entramos en ese furgón de cola.
Importantísimo lo del domingo a las 12 del mediodía en el Sadar entre Osasuna y Real Club Celta.
Muchas gracias, Santi.
Hasta luego.
Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.